Muy buenas, muy buenos días, tardes y noches para todos mis queridos hermanos y hermanas que se congregan en esta iglesia, que nos ven en esta enseñanza, también para las personas por primera vez y personas recientes. Un saludo con mucho cariño para todos ustedes. Que mi Dios los bendiga. Pueden sentarse y le doy gracias a Dios porque después de tanta lucha, de tantos años y bueno, tantos obstáculos y tantas cosas, al fin sale el CD número 11 y quiero así en público que todos ustedes me van a escuchar, yo quiero agradecer con todo mi corazón y felicitar también a los hermanos, a los músicos, a los instrumentistas, porque ellos han hecho este trabajo con todo el corazón. Como pudieron ver de diferentes lugares, el hermano que vive en Francia, el hermano que vive en Venezuela, los que viven en algunos estados aquí de Estados Unidos, los de Colombia, y de diferentes lugares, todos trabajando, unidos a través de las redes, a través de esas vías satelitales que ahora existen gracias a la tecnología. Y los felicito y quiero destacar que todos los hermanos que participaron en la elaboración de este himno 11, los que tocaron esos instrumentos, ellos son profesionales, músicos profesionales, y además tienen los dones espirituales y el don de profecía, y algunos de ellos son pastores. Así que, como en la antigüedad, cuando dice que el rey David nombró 70 cantores y también músicos que interpretaban instrumentos para cantarle a Dios, para alabar a Dios allí en el templo que el rey Salomón había construido para Dios. Y esos 70 cantores y esos músicos eran profetas. Todos eran profetas y ellos cuando comenzaban a cantar y a tocar para Dios, a interpretar la música, eran tomados por el Espíritu Santo y profetizaban en sus cánticos. Tenemos los salmos como evidencia de aquella música que en la antigüedad se cantó para Dios, música que nosotros y letra, no la música, tanto la melodía, pero sí la letra, que nosotros hoy la estamos empleando también para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para componer himnos y salmos y coros. Así que las alabanzas a nuestro Dios siguen. Después de miles de años que el rey David dejó aquello instalado, hoy seguimos. Yo creo que el rey David allá, donde Dios lo tenga, se sentirá orgulloso de lo que él hizo porque hoy hemos seguido sus pasos de cantarle a Dios y alabarle al Señor con instrumento de música y sobre todo con el instrumento natural que tenemos, que es nuestras gargantas, de todos ustedes. Así que yo le felicito y le doy muchas gracias a los hermanos que con tanto amor y con tanto cariño se han esforzado y han aguantado también mis regañitos, sobre todo a los de la producción. Bueno, el hermano Esteban también, que ha trabajado bastante y ha sido muy regañado. ¿Qué por qué? ¿Qué pasa que se demora tanto, hermano? Se está demorando mucho. Pero bueno, entonces, mis queridos hermanos, salió este el CD número 11, para que ahí salió la dirección, donde dice que lo pueden adquirir en la librería Futuro. Ya ustedes entonces entrarán a la página y ahí les darán las indicaciones de cómo poder adquirir, porque hay muchas personas que les gusta adquirirlo en físico porque todavía tienen sus aparaticos ahí para poner los CDs, y hay gente que le encanta poner el CD, escucharlo, porque hay otras personas que su teléfono está tan ocupado que no tienen tiempo de bajar la música por el teléfono. Entonces, de una u otra forma ustedes pueden adquirirlo, y también yo les aconsejo que es bueno oírlo, aprender la melodía. Mire que el primer himno que cantamos el día de hoy es del CD 11, Entonces hay que aprender a dar la melodía, hay que aprender a cantar, porque a Dios hay que cantarle y a Dios le gusta que le cantemos. Él se agrada de que nosotros le cantemos. También aquí ya le doy respuesta a muchas personas que me escriben, hombres sobre todo que me escriben y me dicen que ellos saben interpretar instrumentos de música, que componen, que saben componer, que han compuesto himnos, coros, que cómo hacen ellos para participar, que como pueden ver o como pudieron ver los hermanos que participaron en este CD, ellos son personas, unos son pastores, otros ya tienen sus dones de profecía, son personas de la iglesia que aman y buscan a Dios, que eso es lo que nosotros queremos, que todo lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia lo hagamos bajo la orden y también mandato del Señor y por el respaldo de Dios también, que Él nos respalde. Nosotros no vamos a formar orquestas o conjuntos o grupos musicales con cualquier persona, porque gracias a Dios que en la iglesia ya tenemos toda la gente que interpreta todos los instrumentos. Entonces, nosotros vemos es buen testimonio, buen ejemplo, que cada persona lleve una vida santa y recta delante del Señor para que merezca interpretarle o cantarle a nuestro Dios. Entonces, así ya ustedes, como pudieron haber visto en el video, la forma como cada uno desde su lugar hizo su trabajo que le correspondía en la composición, en la música, en los adornos y las voces también. Gracias también aquí a la hermana Alexandra y Didier, que ellos son los que siempre me han ayudado con el coro, a los adornos de las voces de todos los himnos y todos los coros. Y eso es un gran trabajo y ellos han dado su trabajo con todo su corazón. Entonces, que Dios los bendiga a ellos también. Bueno, y le doy gracias al Señor por permitirnos que sale este CD, porque cantarle a nuestro Dios es una forma de alabar y glorificar su nombre. Bien, muchas gracias, gracias. Y felicitaciones a todos los que participaron en el trabajo. Ahora sí, vamos a iniciar hoy nuestra enseñanza. Y nos corresponde en Hechos 14, nos corresponde la lectura del día de hoy, la meditación, donde Pablo y Bernabé, como profetas, porque dice que ellos eran profetas, seguían viajando por muchos lugares, visitando y predicando el Evangelio. Como dice en el verso número 1 de 14, del capítulo 14, dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga, es decir, Pablo y Bernabé, profetas de los judíos. Dice, ellos entraron en la sinagoga de los judíos. Ya hablamos que ellos predicaban allí porque no tenían otros salones donde hacerlo. Dice, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Dice que ellos hablaron, predicaron el Evangelio del Señor. Predicaron las buenas nuevas de salvación. Y que había una gran multitud de judíos y griegos allí presentes, y ellos pues creyeron. Pero antes de seguir aquí adelante en esta lectura, vamos a recordar sobre el Evangelio. ¿Por qué ellos estaban allí exponiendo sus vidas, predicando aquel Evangelio maravilloso que los tenía a ellos firmes? ¿Por qué ellos habían comenzado este camino, esta misión de comenzar a hablar y a testificar de la palabra del Señor, del Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué lo hacían con tanta convicción? ¿Por qué lo hacían? Porque tal vez ellos se dieron cuenta desde el primer momento que el respaldo de Dios estaba con ellos. Pero nosotros, y para las personas recientes, vamos a leer, yo sé que ustedes, los hermanos que llevan mucho tiempo en la iglesia, pues ya lo han leído muchas veces, ya saben qué es el Evangelio, ya conocen. Sin embargo, las personas recientes y personas nuevas que no han leído, es muy bueno recordarles, y vamos a buscar aquí en Mateo 4, 17, para que nosotros recordemos y veamos que fue una orden del Señor Jesucristo que había que salir y viajar por muchos lugares y andar por muchos sitios, pueblos, aldeas, ciudades, predicando el Evangelio del Señor. ¿Y qué es la promesa y qué fue lo que Él dijo? Que iba a respaldar, que iba a bendecir a aquellos que iban a estar haciendo esta labor, este trabajo. Entonces, aquí en Mateo capítulo 4, vamos a leer aquí del verso 17 al 22, cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, su trabajo de evangelizar. Y dice en el verso 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces él estaba aclarando que el evangelio, las buenas nuevas o el nuevo plan de salvación, también se le llamaba el reino de los cielos. Y el reino porque Dios en la antigüedad había ofrecido a través de sus profetas que enviaría un rey, y ese rey, su reino sería perfecto, su gobierno sería un gobierno perfecto, donde la gente sería feliz, donde todos tendrían paz y mucha abundancia espiritual y material. Entonces los personas, el pueblo de aquel entonces, esperaban a ese rey perfecto. Ellos deseaban que se cumpliera esa promesa y que llegara y apareciera el rey perfecto para ellos, entonces estar disfrutando y gozando muchas cosas en la tierra. Y por eso al Evangelio del Señor se le dice el reino de los cielos, porque cuando apareció el Señor Jesucristo, Él dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino no es físico, no es material, es espiritual. Y eso fue lo que no creyeron y no les gustó a aquellos oyentes en aquel entonces. No quisieron creer ni aceptar porque ellos deseaban que el rey fuera un rey realmente, que lo vieran allí en un trono, en un lugar, gobernando a toda la nación. Entonces, por eso el Señor dice: el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Dice que eso era parte de el Evangelio. Ellos estarían predicando el Evangelio, predicando el reino de los cielos, y por eso les dice: los haré pescadores de hombres. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Siguieron al Señor Jesús, siguieron las instrucciones que el Señor Jesucristo comenzó a darles a ellos una vez que el Señor tuviese que partir de la tierra, del mundo. Pasamos aquí a Marcos 13:1. Aquí en Marcos 13:1, donde seguimos leyendo más acerca de las órdenes que el Señor Jesucristo dio acerca de predicar el Evangelio y también sobre el respaldo que Él les daría a todos aquellos a los cuales Él estaría enviando. En Marcos 13, del 1 al 10, estaremos leyendo, y dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: maestro, mira qué piedras y qué edificios, refiriéndose a la ciudad de Jerusalén. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba hablando el Señor que llegaría el día en que allí sería todo destruido, todo se acabaría, todo tendría un fin. Sin embargo, la palabra del Señor seguiría para siempre, su evangelio, su reino iba a seguir para siempre, pero todo lo físico y lo material que ellos estaban apreciando, eso tendría un fin, porque vendrían guerras más adelante y estarían acabando y destruyendo todo. Entonces ellos, sin embargo, no comprendieron estas cosas que el Señor les explicó, que les dijo. Dice en el verso 3, dice, y se sentó Jesús en el monte de los Olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas, cuándo será que no va a quedar piedra sobre piedra, que todo va a ser quitado, destruido. Y le dice, el Señor dice, dinos cuándo serán estas cosas y cuál es la señal, qué señal tú nos vas a dar para saberlo, para saber el tiempo. Y Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y efectivamente, eso se cumplió. Todo eso se ha venido cumpliendo porque después aparecieron otros personajes diciendo que ellos eran también el profeta, que era también el enviado de Dios, que era también un personaje que Dios lo enviaba para predicar un evangelio diferente, una corriente religiosa distinta. Eso ha sucedido. Entonces, el Señor estaba aquí previniendo a los apóstoles, hablándoles lo que iba a suceder, lo que iría a acontecer, pero que ellos tendrían que ser firmes, creer en el Señor, obedecerle y hacer su voluntad, como era lo que Él les ordenaba de que había que salir, viajar y había que predicar el evangelio, ese reino de los cielos, esas buenas nuevas de salvación. Y el Señor entonces les sigue explicando, les dice, cuando oigáis de guerra, dice más, cuando oigáis de guerra, dice en el verso 7, y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres, alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Todo eso comenzó a cumplirse en el momento que el Señor sube al cielo, una nube lo recibe y dice que los apóstoles luego se reunieron en un sitio para orar y para que el Espíritu Santo los llenara de poder y de facultades, y así ellos comenzaron a predicar el Evangelio. Evangelio que significa buenas nuevas. Evangelio que significa el nuevo método de salvación. El reino de los cielos se había acercado, pero es un reino espiritual. Y aquí en el verso 10 dice, es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Aquí ya el Señor cambió aquel método, porque en la antigüedad era una sola nación. Era una sola nación que Dios había escogido, había elegido y los había preparado y les había dado leyes, pero que ellos, como no cumplieron esas leyes al pueblo de Israel, entonces el Señor Jesús, cuando llega, Él dice, el evangelio será para todo el mundo, para todo aquel que se disponga a creer, a obedecer, a amar a Dios, a orar, a confiar en Dios, a buscarle de todo corazón. Ese es el evangelio y esos serán los seguidores que el Señor quiere y será gente de todo el mundo, porque el Señor no iba a hacer acepción de personas, sino que Él iba a darle la oportunidad a todos, gracias al Señor en su amor. Y por eso Él decía, es necesario que el evangelio sea predicado primero a todas las naciones, sin hacer distingo de ninguna clase social, ni color, ni raza, ni idiomas, sino un corazón que verdaderamente se disponga para Dios, que se disponga a creer en Dios y a confiar en Él. Y aquí en Marcos 16, cuando ya el Señor estaba dando sus instrucciones, las últimas instrucciones a sus apóstoles, en el verso 14, dice, finalmente se apareció el Señor Jesús a los 11 mismos, a los 11 discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Cuando el Señor resucitó, hubo unas personas que fueron testigos que vieron el sepulcro abierto y estuvieron hablando con el Señor. Él se presentó a muchos y le contaron a los apóstoles y ellos no creyeron. Y el Señor aquí les reprocha. Sin embargo, en medio de esto, el Señor les da órdenes. El Señor los faculta, les da el poder, la autoridad, les hace la promesa que ellos, al ir a predicar el Evangelio, llevarían el respaldo de Dios, el permiso de Él, y que ellos irían a tener éxito y triunfo en todas sus jornadas, en todas sus predicaciones. Y por eso, y les dice aquí en el verso 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El evangelio es el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, decía el Señor. Dice, predíquele ese evangelio a toda criatura. ¿Y en qué consistía ese evangelio? Diciéndole a la gente que nuestro Dios había enviado a su Hijo al mundo en forma de ser humano. Había tomado carne del ser humano para poder andar con los hombres. Y que Él había enviado a su Hijo y que tenían que oírle porque Él iba a estar predicando y Él iba a estar enseñando el verdadero camino que llevaría a la vida eterna. Y así el Señor de esa manera lo hizo en el tiempo que Él estuvo predicando, pero ya aquí era el momento ya de Él partir, terminada su labor, y estaba Él encomendando a sus apóstoles para que ellos siguieran con ese trabajo. Y el Señor hizo milagros, prodigios y señales durante todo el tiempo que estuvo predicando para convencer a la gente, para convencer a los incrédulos. Y Él le dijo a los apóstoles, yo también a ustedes los voy a dar el poder, los voy a revestir del poder de lo alto para que ustedes también hagan todas las cosas que yo hago. Y les decía, y aún cosas mayores estarán haciendo de lo que yo he hecho, ustedes harán cosas más grandes, mayores cosas harán. Porque eso Dios estaría con ellos, porque el Espíritu Santo iba a estar allí, guiándolos, orientándoles, y ellos seguirían adelante en esta predicación del reino de los cielos, del Evangelio del Señor Jesucristo, el único camino, la única religión verdadera para llegar a la vida eterna, para conocer, tener, estar enfrente de Dios y conocer su salvación maravillosa que Él tiene preparada para los seguidores, para los que crean, para los que buscan y dispongan el corazón. Entonces aquí les decía, vayan por todo el mundo y prediquen ese evangelio a todos los seres, a todos. Y el que creyere y fuere bautizado, porque ese bautismo lo formó Juan el Bautista. Por eso también a él lo persiguieron, porque le dijeron que era un mentiroso, porque estaba inventándose una religión nueva. Pero él hizo la voluntad de Dios. Y aquí el Señor estaba resaltando, el que creyere en este evangelio, el que creyere en que el evangelio se trata que Dios envió a su Hijo en forma de ser humano, y que Él estaría derramando su sangre para la salvación y perdonando pecados, y que el que creyera en él, creyera en todo lo que él estuviese enseñando, hablando, predicando, entonces sería salvo. Y luego, pues esta persona tendría que ser bautizada para ser salvo, dice. Pero el que no creyera, el que no crea, pues va a ser condenado. Aquí habla claramente de el único camino que Dios ha mostrado en su evangelio, en el después del Señor, el único camino que Dios ha mostrado para la salvación eterna es el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio verdadero, porque el evangelio verdadero dice, y estas señales seguirán. A los que creen, les voy a dejar unas señales, que es, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y me pregunto, hoy, ¿cuántos hablan en lenguas, no hablando de aquí de esta Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional? Hablemos de otros cristianos que dicen que leen la Biblia y que son cristianos porque creen en Jesucristo y que dicen que son iglesia. ¿Cuántos hablan en lenguas? ¿Cuántos oran y echan demonios fuera? ¿Cuántos oran y la gente queda libertada de brujerías, de hechizos, de espíritus malos? Esa es la pregunta. Que si usted investiga por allá en esos lugares, no va a encontrar a ninguno haciendo esta labor. Y dice aquí el Señor que eran las señales que él le iba a dejar a sus seguidores verdaderos, a los que verdaderamente estaban siguiendo ese evangelio completo. En el verso 18 dice, las otras señales, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hemos oído, sí, que hay muchos lugares donde el diablo imita la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo. Y hay muchos lugares donde algunas personas, brujos o espiritistas, como se les llame, ellos hacen estas cosas porque el diablo siempre ha querido imitar la obra del Señor. Y, sin embargo, algunas personas han dicho, no, es que yo fui donde el espiritista, yo fui donde el brujo, y yo tenía una enfermedad, y entonces el brujo ahí, bueno, me hizo unas sesiones, hay unas terapias, y yo me sané de esa enfermedad, dice la persona. Pero bueno, se sanó de la enfermedad y quedó todo así, porque la persona no tiene un cambio de vida. Nunca un brujo, un espiritista o una persona allí que diga que tiene poderes y que está imponiendo manos y que entonces la gente se desmaya, porque hay algunos que dicen que no, es que cuando le imponen las manos se desmayan, caen al piso. Pero estas personas que hacen estas cosas no las hacen con la ayuda del Espíritu de Dios, con Dios, sino son espíritus engañosos que están allí haciendo el trabajo que Dios le ordenó a sus seguidores verdaderos, imitando la obra de Dios para trastornar la vida espiritual, para trastornar el conocimiento del Señor, del verdadero evangelio, y entonces la gente se confunde. Pero también hay una gran señal, aparte de eso nosotros, la otra señal que tenemos para saber si estamos andando en el camino de la verdad o no, y la otra señal es el cambio de vida. Y el temor que un hombre o una mujer comienza a tener delante de Dios. Porque no solamente Dios le hace un milagro a una persona, da una sanidad, le quita un cáncer o le quita cualquier enfermedad incurable. No solamente le soluciona los problemas materiales de la vida, sino que Dios comienza a darle paz, a darle felicidad, a darle tranquilidad, prosperidad, y le cambia y le enseña que no viva en el pecado, que se aparte del pecado. Y Dios mismo comienza a libertar a esta persona para que no peque. Y la persona, después de estar practicando el pecado, siente que ya no tiene ese apetito, ese deseo de estar haciendo o viviendo esa mala vida que llevaba antes, porque escuchó la voz de Dios, porque oyó a Dios, porque Dios lo sanó y aparte de sanarlo físicamente, Dios también le tocó su corazón y le quitó todas esas tendencias pecaminosas y la persona comienza a tener temor de Dios y a vivir la vida santa, la vida recta, a hacer el bien a los demás, a ser honrado, honesto, a ser justo. Comienza esta persona a dar estos frutos. Entonces esa es la señal también que nosotros vemos para saber si estamos andando en el verdadero camino o no, con el cambio de vida. Por eso el Señor Jesucristo le decía a Nicodemo, cuando él le dijo, ¿qué voy a hacer para ganar la vida eterna? Y él le dijo, tienes que nacer de nuevo. Para ganar la vida eterna tienes que nacer de nuevo. Y él le dijo, es imposible entrar en el vientre de la madre para volver a nacer. Y el Señor dijo, no, es que no se necesita. Hay que nacer es de espíritu, de agua y de espíritu. De Dios, de la palabra de Dios. Cuando Dios viene a la vida de un hombre o mujer, cuando viene a su corazón, entonces esta persona cambia, es mudado su corazón, es transformado, deja los pecados, abandona su vieja personalidad, sus pecados, todas aquellas cosas que antes hacía indebidas, todo lo malo lo abandona porque Dios lo cambia y le da vida nueva. Ese es el nuevo nacimiento. Eso era lo que el Señor le decía a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y solamente el Espíritu de Dios es el que va a lograr estas cosas con el ser humano. Entre tanto que los espíritus malos y el diablo pueden engañar en imitar la obra de Dios, pero no hacen un cambio de vida. ¿Cuándo el diablo le va a decir a una persona, deje de pecar? Por el contrario, le dice, siga así como va, que así va bien. Y antes lo incita a que siga pecando más y más. ¿Qué manera nosotros de distinguir el camino verdadero, la forma correcta para distinguir ese camino verdadero del evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo? El cambio de vida, que Dios se manifieste haciendo milagros, prodigios y señales, sanidades, pero también que el Señor cambie nuestros corazones y ya nosotros vivimos una vida santa delante de Él, haciéndole el bien a la humanidad. Gloria al Señor. Eso es algo en lo que el diablo no puede imitar jamás. Entonces ahí conocemos la obra del maligno. Así que nosotros seguimos adelante aquí con la lectura de estos profetas que iniciaron su viaje misionero predicando el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Así que seguimos nuevamente aquí con Hechos 14 y ahora sí dice, y aconteció que entraron Pablo y Bernabé en la sinagoga de los judíos, hablaron del evangelio del Señor Jesucristo, de tal manera lo hablaron que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Ellos estaban predicando el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les había dicho, vayan por todo el mundo, predíquenle a todas las criaturas. Y aquí vemos cómo ya le estaban predicando a los gentiles también, cómo los gentiles ya se estaban convirtiendo también al Señor. Y seguimos, dice, hablando con mucho denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Pobres apóstoles, acabamos nosotros de leer cuando el Señor Jesús les decía, ustedes van a ser perseguidos, los van a perseguir, les van a querer quitar la vida, pero ustedes sigan adelante porque tienen mi respaldo. Gloria al Señor. En el 6 dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra. Entonces ellos, cuando supieron que los iban a apedrear, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Verdadero, el evangelio verdadero que iba con poder de Dios. El 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Entonces estos gentiles que vieron el milagro que el apóstol, profeta también, había hecho, entonces ellos dijeron, son los dioses que vinieron. ¿Por qué? Porque ellos eran idólatras. Ellos tenían sus ídolos, sus dioses, sus estatuas, sus pinturas, sus figuras. Y cuando vieron a los apóstoles haciendo los milagros, dijeron, no, pues los dioses se vinieron ahora en persona y están aquí con nosotros. Y dice que en el verso 12, que ellos le dicen, y a Bernabé llamaban Júpiter. Pobre Bernabé. Dice, le decían Júpiter y a Pablo le decían Mercurio. Entonces dice, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, porque estaban llenos de dioses, de ídolos, dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Entonces ellos dijeron, pues los dioses que nosotros estamos adorando ahora que aparecen en carne y hueso como seres humanos, entonces los vamos a honrar, los vamos a adorar, les vamos a ofrecer sacrificios. El verso 14 dice, cuando los apóstoles oyeron, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, porque realmente esos ídolos, esos dioses, eran las vanidades. Dice, estas vanidades os convirtáis, que ustedes se conviertan a un Dios vivo, a un Dios de poder, un Dios en espíritu y en verdad, que hizo el cielo, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Era lo que los apóstoles le estaban explicando a esta gente. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron. Dice que por más que Pablo habló y les dio una explicación, no lograron que aquella gente, la turba de la gente, se lanzaran sobre ellos a rendirles homenaje y hacerles los sacrificios. Y dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Aquí vemos también la forma como Dios guardó y protegió ese día al apóstol Pablo. Lo protegió porque después que lo apedrean, lo dieron por muerto y allí lo abandonaron en ese sitio. Dice, pero los discípulos rodeándole oraron, pues empezaron ellos a orar y a pedirle a Dios. Dice, se levantó y entró en la ciudad. Entonces cuando ellos estuvieron allí orando a Dios para que tuviera misericordia de Pablo, dice que él se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para una ciudad llamada Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad en Derbe y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. De esa manera los apóstoles disfrutaban el poder de Dios, la manifestación de su palabra, porque ellos predicaban ese evangelio y Dios los respaldaba y también los guardaba de la muerte, porque pues Dios había dispuesto el día de la muerte de cada uno con la voluntad de Dios y no con la de los seres humanos. Así que si ellos deseaban quitarle la vida antes de tiempo, no lo lograron, porque Dios siempre estuvo protegiendo. Y en el verso 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Para ellos, predicar y enseñarle a la gente la verdad de Dios, pero también los peligros que las personas podían vivir, situaciones difíciles por causa del reino de Dios, por causa de la palabra del Señor. También ellos les aclaraban y les enseñaban a la gente lo que ellos tendrían que soportar y enfrentarse al futuro por seguir los caminos del Señor, por seguir este evangelio. Y cuando el Señor Jesucristo le hablaba allí en Marcos 16, cuando les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio, y el que creyere pues será salvo, pero el que no creyere no. Pero tan fácil que el Señor les decía a ellos, prediquen. El Señor no les dijo a ellos, les dijo, sí, van a ser perseguidos. Y cuando los persigan en esta ciudad, ustedes huyan a la otra. Escóndanse. Huyan del peligro. Pero el Señor siempre estuvo con sus hijos, con sus siervos. Así como el día de hoy Dios está con sus hijos también. Con sus siervos, con aquellos que le aman, con aquellos que le siguen de corazón, con aquellos que son firmes, porque realmente el Señor Jesús dijo, es que el que permanezca hasta el fin será el que va a alcanzar la salvación de Dios. Y el fin, pues significa, es el fin de cada persona, el fin de su vida. Ser fiel a Dios hasta ese día y seguir firmes. Hoy nosotros quizás no tenemos la persecución como los apóstoles tuvieron en aquellos días cuando inició la iglesia del Señor. Hoy hay otra clase de problemas, otra clase de dificultades, de tribulaciones. Hoy el diablo nos persigue de otra manera, pero de igual forma nosotros tenemos que revestirnos de fuerza, de poder, de voluntad, de fe, de firmeza, de convicción, para que Dios esté siempre con nosotros y nos ayude en todo momento. Y nosotros hoy tenemos que también enfrentar muchas cosas, pero como seguimos este camino del Señor, de su evangelio verdadero, Él nos va a ayudar y nos va a dar palabra para que nosotros podamos hablar, podamos enfrentarnos y estar en medio de la gente del mundo, hablando y enseñando su camino verdadero de nuestro Dios. Y tenemos el respaldo de Él también. Los apóstoles tuvieron el respaldo divino. Nosotros hoy también tenemos ese respaldo porque Él nos ha prometido y hemos visto su mano, hemos visto su poder en muchas maneras Hemos visto cómo Dios ha oído nuestras oraciones, cómo Él nos insta y nos enseña el camino, nos enseña a vivir la vida santa, a vivir la vida recta. Hoy en día Dios es el mismo, hoy es el mismo. Ese mismo Dios que en aquel entonces estuvo con sus siervos, los apóstoles, los primeros apóstoles, los primeros profetas, hoy también el Señor está con sus hijos, con los que le aman. Por eso nosotros no vamos a desalentar nuestro corazón, porque las pruebas de hoy son diferentes, pero hay pruebas, pero con oración y con la ayuda de Dios nosotros seguimos adelante, pasamos adelante siempre. Y aquí entonces dice que ellos, después de haber estado en aquella ciudad predicando, que estuvieron allí, mucha gente creyó. Y en el verso 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces ellos dejaban allí su trabajo realizado, evangelizaban, pero también instalaban los grupos, los lugares, las iglesias y a los ancianos que estuvieran allí presidiendo las congregaciones, todos ayudados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo siempre acompañándolos a ellos, como Él también hoy está con nosotros también manifestándose. Gracias a esa promesa que el Señor Jesucristo hizo de que Él se iba, pero que dejaría, enviaría al Espíritu Santo para que Él nos guiara, nos enseñara, nos orientara, para que Él nos diga qué es lo que debemos hacer, cómo tenemos que hacer las cosas. Entonces, tener el Espíritu Santo no es solamente de palabra o de teoría, sino que debe ser realmente que nosotros sintamos que el Espíritu de Dios se mueve en medio de nuestros corazones. Eso es lo importante y eso es una señal también que nosotros debemos fiarnos con estas señales maravillosas para defender la palabra del Señor y para que también cuando venga el enemigo con otras teorías, con otras creencias, con otros inventos, usando la Biblia misma, y diciendo que ellos también tienen el Espíritu, pero que no se ve por ningún lado el Espíritu de Dios, sino solo ignorancia, perturbaciones mentales, errores, mentiras, caminos torcidos, que es lo que se ve. Entonces, nosotros, con estas señales maravillosas que el Señor nos ha dado, es nuestra defensa, es en lo que nosotros nos apoyamos y estamos seguros que estamos andando en el camino correcto, porque el Señor está ahí haciéndonos llamado de atención y dirigiéndonos y orientándonos siempre hacia el bien, porque el Señor siempre quiere que nosotros hagamos el bien, y la justicia y el bien vienen de Dios, no de las fuerzas del maligno, del mentiroso, sino que es el bien, hacer el bien y vivir el bien y ser justos. Esa es la señal que nosotros siempre estamos aquí meditando y apoyándonos para que no venga el engañador a engañar, a mentir y hacernos salir del camino verdadero. Sí tenemos que ser muy cuidadosos y celosos de la palabra del Señor, del camino de Dios. La sinceridad del corazón del ser humano le ayuda mucho, porque cuando el ser humano es sincero, Dios ve la sinceridad y Dios le ayuda y lo guía y lo orienta y lo coloca en el lugar donde debe estar. Gracias a nuestro Dios. Gracias al Señor por su misericordia y por haber nosotros tenido este privilegio maravilloso que Dios, en medio de tantos millones de gente en el mundo, el Señor nos haya mirado, nos haya visto, nos haya escogido y nos haya traído y nos congregue en su lugar, en su ser, en su seno, bajo el mandato de su Espíritu Santo. Gloria a nuestro Dios. Y aquí en el verso 24 dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, vean el recorrido que ellos hicieron. Habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Se ve que ellos pues navegaban, eso era su medio de transporte, la navegación. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Gloria a Dios, aquí ya los gentiles estaban convirtiendo a Dios y comenzaban las iglesias gentiles también, así como la promesa que el Señor hizo por Isaías profeta, por Jeremías, que Dios estaba también mirando a otro redil, a otro pueblo que no era su pueblo, pero que también lo estaría bendiciendo, y se trataba de los gentiles, gracias a la misericordia de Dios. Y dice que se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¡Qué visitas tan largas de ellos en ese tiempo! Y tenía que suceder de esa manera, que las visitas fueran de esa manera, porque era muy difícil el transporte, era muy difícil el traslado de un lugar a otro. No como hoy, que hoy están los aviones, está el avión, entonces rápido. Pero en aquel entonces no, entonces la visita de hoy es de 3 días. Entonces se viaja a un lugar, se toma el avión, se dura 3 días y ya estuvo la visita con los hermanos. Pero en ese tiempo los apóstoles sí, la gente disfrutaba de la presencia de los apóstoles, porque eso eran de meses que duraban allí en un lugar. Bueno, de todas maneras, hoy la iglesia del Señor sigue adelante, la iglesia del Señor en más de 60 países en más. Hay iglesias, hay congregaciones, hermoso ver personas del África, hermoso ver personas de Asia, de la China o del Japón, verlos allí adorando a Dios, honrando al Señor, glorificando a Dios, cantándole a Dios con ese fervor. Se les ve en su corazón el anhelo y el deseo de amar y valorar a nuestro Dios. Qué hermoso es, porque es la palabra del Señor aquí lo que el Señor dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Señor, le decimos hoy al Señor: Señor, aquí estamos, aquí hay mucha gente, Señor, nombra a muchos profetas, a muchos evangelistas y maestros, y envíalo, Señor, a todo el mundo a predicar tu palabra. Eso le decimos al Señor, eso es lo que tenemos que decirle a nuestro Dios. Y también para las personas por primera vez y las personas recientes, la invitación para que ustedes se congreguen, sigan congregándose, vayan a la iglesia, pidan profecía, porque Dios tiene mensajes para usted, Dios tiene palabra de consuelo, de orientación. Así que vayan y que se congreguen y no se limiten solamente a mirar el video, ¿no? Cómodamente en su casa, en su vivienda, sino que vayan a la iglesia y reciban la bendición del Señor. Eso es lo importante, esa es la invitación para todos ustedes. Y vamos a estar orando, vamos a estar dándole gracias al Señor y orando a nuestro Dios y pidiéndole al Señor que se manifieste con milagros, con señales, como siempre lo ha hecho el Señor, como siempre lo hace, que el Señor se manifieste y que el Señor nos siga respaldando a todos. Vamos a estar orando. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu verdad, por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias por tu respaldo que tú nos has dado, gracias por todo aquello que nos has prometido desde hace muchos años. Nos has hecho promesas maravillosas y esas promesas las vemos cumplidas el día de hoy, Señor. Gracias por todo esto, Padre Santo, porque todo esto nos indica que estamos andando en el camino que es, porque nuestro corazón te ama, Señor. Nuestra alma te alaba, Señor, y queremos, Señor, hacer tu voluntad y agradarte en todo. Buscarte de todo corazón y confesarte a las naciones, a los pueblos y a las lenguas, confesar tu existencia, confesar tu poder y confesar que tú vives, que tú reinas. Bendito Dios Todopoderoso, gracias, Señor, te damos. Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos, Señor, que extiendas tu mano poderosa sobre todas las personas que están enfermas, que tienen enfermedades físicas en su cuerpo. Que tú, Señor, seas sanando, limpiando y libertando a cada uno. También aquellos que tienen enfermedades psíquicas, enfermedades mentales, enfermedades como brujerías, hechicerías, maldiciones. Extiende tu mano, Señor, y rompe cadenas, ataduras, ligaduras. Liberta a la persona, limpia a cada uno. Dale la paz, dale la felicidad, dales alegría, dales cordura, mi Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, mi Señor, porque tú eres grande y justo y tu misericordia es para siempre. Gloria a tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Soy feliz, Cristo me salvó. Feliz, Él me libertó. Soy feliz, Él me bautizó, dando gloria, aleluya, Él me libertó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Él me bautizó. Soy feliz, Él me bautizó. Gloria a tu nombre para siempre, Señor, aleluya. Él me libertó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Él me libertó. Soy feliz, Él me bautizó. Canto gloria, aleluya, Él me libertó. Gloria al Señor, alabado y glorificado el nombre de nuestro Dios y gracias al Señor. Muchas gracias a ustedes, hermanos, y Dios me les bendiga a todos. Un beso para los niños y abrazos para todos ustedes. Los amo con todo mi corazón. Gracias.